11 de la noche en París, 9 en GMT, están escuchando Radio Francia Internacional. Alan Vidal, están los controles y estos son los titulares del jueves 24 de abril.
Hugo Passarello Luna.
Trump dice estar presionando mucho a Rusia para terminar el conflicto en Ucrania. Esto horas después de uno de los peores ataques con misiles registrados en Kiev que dejaron al menos 12 muertos. Al menos 90.000 personas ya pasaron ante el ataúd del Papa Francisco para darle un último adiós en la Basílica de San Pedro antes del funeral previsto el sábado en presencia de dignatarios internacionales. Israel condena la decisión de España de cancelar un contrato de compra de municiones con una compañía israelí por casi 8 millones de dólares, cediendo así a las presiones de la izquierda que comparte el poder con los socialistas. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
En una inusual crítica a Rusia, Trump exigió a Vladimir Putin que detenga los bombardeos tras un ataque con misiles y drones sobre Kiev que dejó al menos 12 muertos y 90 heridos. La frustración de Trump crece ante la falta de progreso para lograr un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Estoy ejerciendo mucha presión, no tienes idea de la presión que estoy poniendo sobre Rusia y Rusia lo sabe y algunas personas cercanas a ella lo saben, o si no Putin no estaría hablando ahora mismo, decía a los periodistas Trump. Trump que agregó de que se había logrado un progreso significativo en las negociaciones y que el Kremlin había hecho una concesión bastante grande al mostrarse abierto a detener la guerra y dejar de intentar tomar todo el país. Los intereses de Trump y de Putin son similares, según explica el profesor de Relaciones Internacionales en el King's College de Londres, Pablo de Orellana.
El ambiente ideológico de Trump, alrededor de Trump, esta misma administración quiere lo mismo que Putin, es decir, destruir las normas del 1945. El mismo Trump quiere anexionar Panamá o Groenlandia o incluso Canadá. En este sentido, la administración de Trump tiene prisa de acabar con esta guerra para destruir las normas internacionales del post-45. En segundo lugar, porque están de acuerdo con Putin de que si te tomas un territorio por la fuerza, quédatelo. La violencia para ellos es una manera natural de hacer relaciones internacionales. En el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, es verdad que fue una gran victoria liberal de intentar deslegitimizar y no permitir el uso de la violencia para solucionar problemas territoriales o internacionales. Para la extrema derecha, los etnonacionalistas, tanto en Rusia como en Estados Unidos, pero en otros países también, el uso de la violencia es normal. Y es por eso que la violencia ha llevado a que Rusia controle partes de estas 5 provincias de Ucrania y por lo tanto a Trump le parece normal de que obligar a Zelensky, como dijo, cede ya.
Era Pablo de Orellana del Departamento de Estudios de Guerra del King's College, entrevistado por Asbel López. Sobre negociaciones, agregar de que el enviado de Washington, Steve Witkoff, participará en las conversaciones con los representantes de Irán este sábado en Omán. Es el tercer encuentro para buscar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán. Siempre sobre Trump, su represión contra la migración ha dejado a miles de personas varadas en México desde que la Casa Blanca congeló los fondos de ayuda exterior en enero. Varias organizaciones que trabajan cerca de la frontera entre Estados Unidos y México tienen enormes dificultades para brindar a los migrantes alojamiento y asistencia médica. Una situación que no es mejor del otro lado de la frontera en Estados Unidos, donde varias familias con diferentes estatus legal son afectadas por las redadas de las autoridades, como lo explica a RFI el director de la Red de la Frontera por los Derechos Humanos en El Paso, Texas, Fernando García.
Estamos hablando de 11 millones de personas en este país que no tienen documentos, pero que son los que trabajan en los campos, los que recogen los jitomates, las zanahorias, el chile. Entonces estamos hablando de una categoría donde son millones de personas que no tienen estatus legal. Después hay otras categorías en donde ya hay cierto estatus legal para algunas personas que tienen permisos, por ejemplo, los estudiantes que están amparados bajo el programa de DACA, por ejemplo, o el VAWA para las mujeres abusadas, etcétera, también tienen cierta categoría legal. Entonces estamos hablando de que en realidad en la comunidad latina, en general, así un 50%, si puedes decirlo así, son comunidades mixtas. ¿Qué quiere decir? Que en una familia, alguien es ciudadano de los Estados Unidos, alguien tiene un estatus legal y alguien no tiene un estatus legal. Entonces, cuando llega una política antiinmigrante, una redada migratoria afecta a toda la familia, no solo a aquel que no tiene documentos.
Era Fernando García, director del Border Network for Human Rights en la frontera del Paso, al micrófono de nuestra invitada especial a la zona, Natalia Olivares. Y sobre los encontronazos entre el gobierno de Trump y las universidades, Francia quiere aprovechar para atraer a los científicos que quieren buscar otros países para continuar sus investigaciones. Choose France for Science es el nombre en inglés del programa que incita a los universitarios a elegir Francia para las ciencias, un programa que ya está dando frutos, como lo explica Melissa Barra, el presidente de la Universidad Aix-Marseille, de Eric Berton.
Nos sorprendió recibir candidaturas de científicos de muy alto nivel, colegas con carreras prestigiosas que quieren venir a trabajar con nosotros. Así que obviamente eso va a ser algo positivo para la Universidad de Aix-Marsella. Las áreas de investigación de estos candidatos son principalmente estudios sobre el cambio climático restringidos en Estados Unidos. También están las humanidades y ciencias sociales, la historia en particular y los estudios de género. Pero también hay muchos colegas que trabajan en biología, salud, epidemiología, cancerología, inteligencia artificial, física o inclusive astrofísica con candidatos de la NASA. Ahí, por ejemplo, hay recortes de presupuestos debido a la intervención muy fuerte del sector privado, particularmente con Elon Musk en el sector espacial. La NASA es un ejemplo muy claro de por qué algunos investigadores quieren incorporarse a nuestra universidad.
Era Eric Berton, presidente de la Universidad Aix-Marseille. Israel dijo condenar enérgicamente la decisión del gobierno español de cancelar unilateralmente un contrato para comprar municiones a una empresa israelí, cediendo así a la presión de su socio de coalición de izquierda, Sumar, como lo cuenta desde Madrid nuestro corresponsal Ray Sánchez.
La amenaza de ruptura ha llevado al presidente Pedro Sánchez a intervenir para apagar un fuego que de alguna manera él mismo encendió el pasado martes al anunciar un incremento de más de 10.000 millones de euros en gasto militar para cumplir así con el objetivo que impone la OTAN.
España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa este año.
Para lograrlo, España tiene que hacer una inversión importante, según el presidente, que ni siquiera va a pasar por el Parlamento al no contar con los apoyos de sus socios de Sumar, que ayer descubrían por los medios de comunicación que el Ministerio del Interior había formalizado la semana pasada, aprovechando un día festivo, la compra de 15 millones de balas a una empresa israelí que proporciona material en la invasión de Gaza, incumpliendo así el compromiso del gobierno español de no adquirir ni vender armamento a Israel mientras continúe su operación militar en territorio palestino. Sánchez ha ordenado este jueves la rescisión del contrato, que supone una pérdida de más de 6 millones de euros para salvar un gobierno que se sostiene gracias a una frágil aritmética parlamentaria. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
Vamos al Vaticano, donde una marea humana inunda desde el miércoles la explanada para presentar sus respetos al Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano que falleció este lunes a los 88 años. Ya son al menos 90.000 las personas que pasaron frente al ataúd antes del funeral de este sábado, mientras los 135 cardenales electores se preparan para la elección del próximo Papa. La pregunta central será si debe o no continuar con la reforma iniciada por Francisco, como lo explica el director del Departamento de Teología Dogmática de la Universidad de Comillas, Pedro Fernández Castelao.
¿Puede el planeta Tierra quedarse sin sus brillantes corales?
En otro sonido escuchamos sí ahora al... Escuchamos ahora, en un momento, perdón, escucharemos al Pedro Fernández Castelaos. Recordemos que según el derecho canónico, los cardenales menores de 80 años pueden votar, los otros no tienen derecho. El conclave no se espera que comience antes del próximo 6 de mayo, fecha en la que deberán reunirse en secreto y sin contacto exterior en la Capilla Sixtina. Escuchamos sí ahora a Pedro Fernández Castelado, director del Departamento de Teología de la Universidad de Comillas.
El realismo impone el admitir la posibilidad de que en un cónclave, por mayoritario que sea el nombramiento de los cardenales que haya hecho Francisco, pues los cardenales tengan libertad suficiente y margen de maniobra como para en el fondo responder a esta pregunta, que yo creo que es la decisiva. El sucesor de Francisco tiene que mantener y continuar y profundizar en la reforma iniciada, o esta reforma, digamos, ha ido demasiado lejos y hay que frenar. Depende de cómo se responda a esta pregunta, pues yo creo que ahí estará el perfil del próximo Papa y la línea fundamental del magisterio en los próximos años. Y eso es independiente de quién haya nombrado a los cardenales y de qué posición tengan, porque, bueno, que uno haya sido nombrado por un Papa no le convierte en imitador de ese Papa. El caso lo tenemos, por ejemplo, en Francisco con respecto a sus antecesores. Entonces no se puede descartar y no se puede saber qué va a suceder hasta que efectivamente suceda. Y eso es al menos mi percepción.
El volcán Poás, una de las atracciones turísticas de Costa Rica, volvió a entrar en erupción este miércoles tras una súbita erupción el lunes, liberando grandes cantidades de cenizas y humo que alcanzaron una altura de 4.500 metros, como lo resalta el vulcanólogo del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Costa Rica, Geoffrey Avard.
La erupción del lunes era la más grande, creo, de todas. En términos de observación, es la erupción que pudimos medir la más alta. Alcanzó 4.500 metros de altura encima del volcán. Eso es una pluma que pudimos medir y observar. Entonces, ahí está la más grande. La de ayer era un poco más pequeña en comparación. Todavía parece que la tendencia hacia el aumento volvió. Entonces, es para la actividad del volcán. En lo que es del cierre del parque, pero en este momento la actividad volcánica es la más alta que hemos visto por años. Entonces, no creo que eso va a motivar a algún abierto. La dificultad es que el Parque Nacional permite a los visitantes llegar hasta el puro borde del cráter, donde llega la ceniza, donde la cantidad de gas es lo peor y donde hay posibilidad de caída de piedras. Entonces, no creo que a nadie se le ocurra de decir que vamos a autorizar visitantes.
Vamos a Panamá, donde el gobierno anunció que inició contactos para reabrir la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica. Esto a pesar de que rige una moratoria aprobada por el Congreso que no recibirá el proyecto, según dijo el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.
Esa mina es de Panamá, no de más nadie. Y Panamá la explotará, si la decisión es explotarla, como corresponda, con un operador que se encargue de lo técnico. ¿Por qué no va a la Asamblea? Porque va a ser una operación de la República de Panamá. No un contrato con más nadie. Vamos a establecer un mecanismo para que se establezca de esa manera.
En el país rige una moratoria que prohíbe concesiones de minería ante las protestas de los ambientalistas que acusaban a esta mina de contaminar. Hasta aquí el informativo de RFI.